más radicalmente rebelde que el anarquismo. A pesar de toda su negación del juego, y su apego a la antítesis y la utopía, en comparación con la propuesta de cambio de juego metamoderna, la protosíntesis y la utopía relativa, el anarquismo es el pináculo espiritual de la sociedad moderna, porque nos recuerda el potencial no cumplido de la libertad superior e igualdad más profunda. Veamos lo que dijo el padre del anarquismo, el filósofo ruso Bakunin. El único tipo de libertad que merece su nombre de libertad, consiste en el pleno desarrollo de todos los poderes materiales, intelectuales y morales que están latentes en cada persona, libertad que no reconoce otras restricciones que las determinadas por las leyes de nuestra propia naturaleza individual. Si nos vamos a tomar en serio la lucha de Bakunin por la libertad, debemos buscar escalar los alcances más altos del desarrollo humano y, como Bakunin aceptaría, este es un compromiso colectivo. Sin una autoorganización consciente de la actividad humana para mejorar y optimizar el desarrollo interno, los seres humanos nunca podrán entrar en asociación libre y creativa entre ellos. Por lo tanto, cualquier sociedad verdaderamente anarquista, fiel a los objetivos establecidos por Bakunin, debe estar configurada para apoyar el crecimiento interno de todos los ciudadanos. Incluso en una sociedad sin Estado y sin uso de la fuerza, necesitará la política existencial, la política de emancipación, la política de democratización y la política de Gemeinschaft, compañerismo, para lograr este fin. Más solemne que el comunismo. La diferencia entre el holismo y el totalitarismo es, fundamentalmente, que el holismo se refiere a coordinar las piezas del conjunto, mientras que el totalitarismo asume la tarea imposible y destructiva del control de la totalidad. El totalitarismo falla porque somete todas las piezas a la lógica de una pieza. El totalitarismo es holismo sin la capacidad correspondiente para la toma de perspectiva, coordinación sin solidaridad con las perspectivas de los demás. Se reduce el necesario equilibrio de poder. Lo más importante es que nos esforzamos por ver que el fantasma del pasado del totalitarismo no está en alguien más, no se encuentra en otra persona, es un asunto transpersonal, inherente a cada uno de nosotros y a las configuraciones de nuestras relaciones. Cuanto mejor veamos y reconozcamos nuestros propios flirteos con la totalidad, y totalitarismos o absolutismos, con nuestro anhelo de poder y nuestras codiciosas afirmaciones de poseer la verdad, mayores serán nuestras posibilidades de equilibrar provechosamente el holismo y la libertad. El inocente liberal no se defiende contra el diablo, porque está convencido de que él no es el chico malo. La mente comunista, su verdad nuclear, florece de esta solemne veneración en contra de las injurias e insuficiencias de la vida cotidiana, y de la determinación que eso conlleva, una determinación moral de transformar toda la sociedad. Cuanto más modernizada se vuelve una sociedad, más claramente se manifiesta el liberalismo social verde, o socialismo liberal ecologista, o ecologismo, socialista, liberal, algo de lo que los países nórdicos se han convertido en excelentes ejemplos. En países como Suecia, todos los partidos, de hecho, se han convertido más o menos en una versión u otra de socialismo liberal verde. Se puede debatir mucho sobre la defensa analítica, y moral, de Marx, pero después de todo, no afirmó que una gran clase media crecería a través de la interrelación dinámica entre la empresa privada y el bienestar público, o que estas poblaciones adoptarían cada vez más el individualismo y el cosmopolitismo, una conciencia de ser política y ecológica, a medida que las limitaciones ecológicas del crecimiento social se hicieron evidentes. Eso no es lo que escribió, lo siento. El mayor error de Marx consiste en ignorar cuán crucial es elevar el meme de valor efectivo promedio, meme, en la sociedad. La constitución más brillantemente diseñada, y todas las mejores instituciones democráticas del mundo, son nulas si la mayoría de la población se suscribe a un guerrero vikingismo, de vikingo, por ejemplo, gravitando hacia el meme del valor fáustico. Del mismo modo, una sociedad que escucha no puede materializarse por completo, mientras la gran mayoría permanezca firmemente incrustada en una cosmovisión moderna y racionalista. La solidaridad no puede imponerse de arriba hacia abajo, tiene que surgir orgánicamente. Si creces en un mundo como el de Oliver Twist, el meme de valor posmoderno simplemente no va a emerger. Vas a estar enojado porque te pegaban cuando eras niño, preocupado por conseguir comida, ser fácilmente seducido por promesas, interesarte poco por las culturas extranjeras, tener poco espíritu y habilidades democráticas, ser propenso a querer alivio rápido para tu dolorido cuerpo y alma, a que estés muy ansioso por enriquecerte mucho por cualquier medio posible, y no tengas la ocasión de continuar educándote. Viviría en un flujo recurrente de dinámicas de juego de suma cero, incapaz de trascender la mentalidad de escasez, que le haría ver cualquier interacción como un trueque, y cualquier otro ser humano como competidor amenazante. Una de las principales diferencias entre los posmodernistas y los metamodernistas, es que estos últimos incluyen, integran, las perspectivas de los memes de valores, memes, anteriores, y les prestan atención, dado que los metamodernistas tienen una perspectiva jerárquica y de desarrollo que los posmodernos no tienen. Los posmodernos simplemente piensan que algo está mal con los modernos y tradicionalistas, y que necesitan abrirse, dejar de ser tan dogmáticos y codiciosos, o que el hechizo de la ideología burguesa debe romperse, o algo así. Y, de hecho, esto fue lo que escribieron Marx y Engels cuando usaron términos como ideología y falsa conciencia. Los trabajadores no eran socialistas porque, en efecto, sus opresores les lavaron el cerebro. Esquemas similares aparecen una y otra vez en el pensamiento posmoderno. Existe una estructura o ideología que engaña a las personas para que no sean socialistas, no sean veganos, sean carnívoros, no sean ambientalistas, no sean feministas, que sean consumidores sin sentido, etc. Entonces, en lugar de extender la mano para ayudar a otros a desarrollarse hacia etapas superiores, alienan a todos los que no se suscriben al símbolo de fe posmoderna. Ven el mal en todas partes. Muy mala estrategia. Como dicen en las escrituras, no luches contra el mal, en cambio, haz lo que es bueno. Entonces, ¿qué tenía de malo el comunismo? Imagina que intentas crear un sistema económico posmoderno, como el socialismo, excepto que 1. Casi no hay socialistas genuinos, en un sentido político-psicológico de tener un meme de valor efectivo, valores, que lo corresponda. 2. La sociedad no está suficientemente desarrollada económica y tecnológicamente. 3. Todas las personas están atrapadas en juegos e incentivos por motivos no socialistas, ganar dinero, ganar poder, etc. 4. No hay una cultura posmoderna que respalde una multiplicidad inclusiva de perspectivas. Considere 4 cuadrantes, los más famosos descritos en la teoría integral: desarrollo psicológico, desarrollo conductual, desarrollo cultural y desarrollo sistémico. Son contingentes e interdependientes, pero cada uno no puede reducirse a otro. Marx estaba ciego a 3 de esos 4 campos de desarrollo. Y también lo fue el movimiento comunista que le siguió. El reduccionismo materialista le cegó. Más erótico y furioso que el fascismo. Hay algo exquisitamente demoníaco en el fascismo, sugiere Anfi. Este aspecto demoníaco puede entenderse en términos de relaciones entre metamemes. Los pensadores fascistas y nazis utilizaron ideas posmodernas tempranas, como la psicología de masas de Gustave Le Bon y las ideas sobre el control de imágenes en los medios, algunas ideas del psicoanálisis y psicología situacional bastante avanzados, así como críticas socialistas y el arte comunista de la agitación, para manipular una sociedad claramente moderna, en un momento de crisis, para asaltar el control de una maquinaria política avanzada y la destreza económica de la modernidad, para restaurar lo que se llama una sociedad post-faustiana, tradicional, pero en la práctica equivalga a una serie de objetivos ideales faústicos: la conquista del mundo, una raza superior, ejercer el poder por el gusto de hacerlo, guerra por las ganas de guerrear, el regreso de los dioses de poderes esotéricos, calaveras en las mangas, etc. Eso es, exactamente, lo que significa el arquetipo de un demonio, un ángel cercano a Dios, caído, que usa una posición elevada y exaltada, un acceso a verdades y percepciones raras, posmodernas, para propósitos toscos y estrechos, faustianos. Hay una gema preciosa a rescatar de los fascistas, el abrazo sin complejos de la heroicidad. A pesar de su locura y maldad, a pesar de todos sus desequilibrios de desarrollo y patologías inherentes, el fascismo es la ideología que honra más efectivamente esta verdad existencial básica, el anhelo de heroísmo, poder y trascendencia a través de nuestros actos. A pesar de su superioridad moral y práctica, incluso militar, como resultó ser finalmente, la democracia es un chico agradable y soso. El fascismo nos promete un chico malo y enérgico, y una entrega femenina sublime a orgasmos explosivos incontrolados que sacuden los cimientos del cosmos. El fascismo es lo opuesto a la democracia refinada, es puro dominio y sumisión. Es velocidad, emoción, violencia, sangre, hierro, autonomía, fuerza, voluntad, poder. Es indómito, erótico en el sentido más profundo de la palabra. Hay algo en eso, que la vida moderna nunca nos ofrece, una lucha épica y heroica sin ironía, sin distancia ni demora, sin segundas intenciones, sin excusas. Es esta franqueza, que los románticos a menudo confunden con la verdad más profunda. Por el valor sin tonterías de la confrontación abierta y honesta. La falta de significado, y la falta de sentido de la fuerza y vitalidad, se apodera de muchos hombres jóvenes, y algunas mujeres, y en la actualidad vuelven a estos temas. De su angustia recluida, surgen nuevas corrientes de fascismo. Las que enfatizan los patrones cíclicos de civilización, donde necesitas rescatar a la civilización volviéndote más viril. Las mujeres también lo desean, murmura la mente fascista, solo se les ocurrió su feminismo enojado, porque están subconscientemente enfurecidas con los hombres demasiado débiles y raritos de la sociedad posmoderna. Entonces, ¿qué salvamos del fascismo? Heroísmo. ¿Qué quieres decir? Una vez que admites que quieres cantidad de delicioso poder, que anhelas la pura creación conjunta, co-creación, y ves y aceptas esa misma voluntad en todas las demás criaturas, un profundo sentido de igualdad llena tu alma, supongo que se podría decir ecuanimidad, como mencionamos al principio de este artículo. En la esencia del deseo de poder, descansa el igualitarismo y el universalismo más radicales. Esto es lo que nos permite, entre otras cosas, estudiar las etapas del desarrollo adulto de forma veraz y sin tantos prejuicios. El elemento competitivo de la vida se purifica, y cae en su lugar, eternamente equilibrado por el amor y el intercambio, la solidaridad y el comercio, Dios no ama a uno más que a otro. Hay espacio para los deseos más ávidos de todos. De una vez, abrazar y vivir a la altura de su avidez de poder. Y una vez que no es fuente de ansiedad y culpa, porque percibirías la avidez de los demás como una amenaza. Una vez que vemos que el motivo de esta ansia es la creatividad infinita del espíritu co-creador, la mentalidad de escasez se evapora. No odies la voluntad de poder de los demás, ámala, equilíbrala y juega con ella. Nuevamente, ama el juego y ama a sus jugadores. Permite que otros se relacionen contigo de la misma manera. Construyamos esa confianza transpersonal, cultivemos esa integridad transpersonal. Esa es la perspectiva metamoderna, que tiene solidaridad con todas las perspectivas. Por lo tanto, firmes y hermosos, seamos también enemigos, amigos míos. Luchemos unos contra otros como dioses, tal como dijo Nietzsche. El elogio. No te atasques en justificar el metamodernismo político ante la mente moderna. Eso sería como intentar justificar la democracia liberal a la Inquisición medieval. Por supuesto, pensarán que eres irremediablemente vago, débil y totalitario. Déjalo así. El corazón más puro gana a largo plazo, no porque haya un dios que recompense tu virtud, sino porque juzgue a los otros menos y, por lo tanto, les comprende mejor y por consiguiente, las derrota más fácilmente. Jesús tenía razón, pon la otra mejilla. Al final, las ideologías modernas y posmodernas se deconstruirán entre sí. La idea no es ganar espacio en el campo de batalla de la política moderna. La idea es tratar de hacer que su clima de debate sea más favorable para la visión de una mayor profundidad y complejidad. No estamos tratando de imponer un conjunto de supuestos ideológicos, estamos tratando de cultivar un nuevo campo de juego. Puede ser doloroso ver lo que estamos haciendo, porque, en cierto modo, estamos preparando el terreno donde cualquier ideología estática se vuelva irrelevante. Al igual que un código de guerrero vikingo, que podría haber sido atractivo y peligroso e incluso productivo en algún momento del pasado, y que ahora se volvió simplemente irrelevante, también sucede lo mismo con las ideologías modernas. Así termina su último elogio. Preguntas más frecuentes. 1. ¿Esto es estatismo? Incluso si otros medios de coordinación de la acción toman el relevo y demuestran ser más dominantes en el próximo periodo, todavía tienen que lidiar con las seis dimensiones de la política metamoderna. Entonces, ya sea corporativo o federal o supranacional o local o perteneciente a la esfera civil o a relaciones de puro mercado, aún puede aplicar estas seis dimensiones y coordinarlas, e intentar asegurarse de que se equilibren. El patrón se mantiene en ambos sentidos. Solo tiene que adaptarlo a las formas de gobierno que resulten ser dominantes en el futuro. En otras palabras, ANCI no apuesta por las soluciones estatales. No busca un ganador en la lucha entre el liberalismo y el estatismo. 2. ¿Y qué pasa con el cambio climático? El clima desbocado no tiene tiempo para esperar a que se produzca un cambio en la conciencia humana. La gente metamodernista hace todo lo posible para promover la implementación de políticas integrales de sostenibilidad. Aunque si mantienes eso, y quitas las demás capas o políticas del metamodernismo, el desarrollismo sería la más crucial, nosotros, como sociedad, no podremos desarrollar colectivamente las intuiciones y valores que, en primer lugar, nos permiten una acción ecológica real. Además, agrega ANCI, ¿realmente crees que obtendrías algo semejante a una buena política medioambiental sin un modo de política empírica? 3. Esto es elitismo. Bueno, como mínimo, necesitas poder leer este libro y reflexionar críticamente sobre él, y necesitas tener el tiempo y la oportunidad para hacerlo, dice Anzi. Pero, aparte de eso, nada te impide participar en los procesos descritos en este libro. Es cierto que necesitamos ser relativamente selectos y mantenernos, a nosotros mismos y entre nosotros, en unos altos estándares, aunque no implica juicio peyorativo o condescendencia hacia aquellos que se mantengan aparte de los proyectos metamodernos. Estos altos estándares solo se aplican a aquellos que se comprometen a una afiliación metamoderna formal. Y, de nuevo, al concebir el metamodernismo político como un virus, que tiene como objetivo infectar, a la larga, todo el espectro político, y navegar ágilmente la dialéctica que fluye de los partidos políticos en contienda, en realidad incluye a toda la gente. El metamodernismo busca encontrar formas para incluir diferentes perspectivas de verdades profundas aunque parciales, de la gente, y ser solidarios con ellos, y en ese sentido es no excluyente en absoluto. 4. ¿Y cómo se conecta todo eso con el metamodernismo cultural general, el realismo mágico, el idealismo pragmático, la ingenuidad informada, la protosíntesis, trascender e incluir tanto el pensamiento, como la reconstrucción después de la deconstrucción, el individualismo, la visión desde la complejidad y los atractores, la fractalidad, la muerte de la espiritualidad liberal inocente, super secular pero radicalmente espiritual, la expansión de las artes en todos los ámbitos de la vida, un desarrollismo no determinista y autocrítico, y una sincera ironía? La cuestión es que, si tienes esta comprensión de los antecedentes culturales, este tipo de encarnación, eres capaz de plantar las semillas metamodernas en toda la sociedad. Sin esta batería de comprensión respirada y vivida, aún puedes participar, pero no puedes ser ese cambio real en el mundo, porque te quedarás atrapado en las contradicciones del modernismo o la posmodernidad. ¿Qué es lo que causa las patologías por encima de cualquier otra cosa? Desequilibrios en el desarrollo. Vale la pena repetirlo nuevamente. Se necesita ser metamoderno para hacer metamodernismo político. Fuentes: Medium.com/weblink. 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 www.amazon.com/weblink. www.amazon.com/weblink.